Vamos a buscar en el libro de Esther. Esther, vamos a leer unos versículos al principio del libro, en el capítulo 1, solamente para una introducción que nos sitúe en el asunto de este libro. Esther capítulo 1 y versículo 1 dice así: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar a él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Estamos, por tanto, en este escenario histórico que es el Imperio Persa. El Imperio Persa es el que vino inmediatamente después del Imperio Babilónico, y el Imperio Babilónico fue aquel que ocasionó la toma de Jerusalén y también la cautividad del pueblo judío. Pues bien, el Imperio Persa derrotó al Imperio Babilónico y se convirtió en el poder mundial de aquel entonces. Era de una extensión mucho más grande que el de los babilonios. De hecho, ha sido uno de los grandes imperios de toda la historia. Aquí se dice la extensión que tenía desde la India hasta Etiopía. Por lo tanto, era un territorio inmenso. Y aquí, en este escenario, es donde está situado entonces el relato de este libro de Esther. La trama es muy sencilla. La trama consiste en este banquete que el rey Asuero entonces organiza, y al pedir a su esposa, a la reina Vasti, que venga, y negarse esta a comparecer ante su presencia, pues entonces él lo que va a hacer va a ser repudiarla y buscar una mujer entonces que la sustituya como esposa y también como reina. Y ahí es donde tiene su acto de aparición Mardoqueo, que es uno de los muchos judíos que, a causa precisamente de ese exilio provocado por la caída de Jerusalén años antes, está viviendo en este imperio. Mardoqueo tiene un cierto tipo de posición oficial, está en el palacio del rey, es un servidor, entonces, que está allí, y él ha criado a una prima suya. Lo que pasa es que hay una diferencia de edad muy grande entre ellos, y entonces él ha sido como un padre para ella, y esa muchacha es Esther. Cuando hacen la convocatoria para elegir a la sucesora de la reina que ha sido repudiada, pues Esther es una de las candidatas, y efectivamente finalmente llega a ser la elegida y por lo tanto asciende al trono. Mientras tanto, entonces, ha ascendido al cargo de primer ministro un personaje que se llama Amán, que al ver que Mardoqueo no se inclina y no le reverencia como los demás oficiales están haciendo, pues entonces va a tramar la destrucción no solamente de Mardoqueo, sino que, al enterarse de que es judío, va a tramar también la destrucción de todos los judíos del imperio. Y ahí es donde va a intervenir Esther en su posición de reina y también de esposa, y se va a convertir entonces en la salvadora de su pueblo. De tal manera que el mismo día en el que estaba planeada la destrucción de todos los judíos, va a ser un día de liberación y un día de salvación, y ese va a ser el origen de la fiesta de Purim, que hasta el día de hoy todos los judíos guardan anualmente, es una celebración de alegría y de regocijo, entonces, por causa de todo aquello que sucedió. Esta es, a grandes rasgos, entonces, la trama de la historia del libro de Esther. Hay cinco personajes que son los que llevan el peso de todo este relato, aunque hay uno de esos personajes es el protagonista por excelencia, que es precisamente la reina Esther, pero hay cinco que por orden de aparición son los siguientes. En primer lugar tenemos al monarca soberano, que es Asuero, que es un soberano en el sentido literal de la palabra, es el que está al frente de todo ese gran imperio y de hecho es su voluntad es la que se hace, su voluntad es la ley. Aquí no estamos ante un reparto de poderes como en una democracia, como actualmente entendemos las cosas, sino que todo el poder entonces finalmente confluye en una sola persona, aunque pueda tener sus consejeros que le orientan, que le aconsejan, que le avisan, lo que sea, pero al final entonces lo que se hace es su voluntad. De hecho, hay una palabra que sale en repetidas ocasiones en el libro este, que es la palabra decreto. Por ejemplo, en el capítulo 1 y versículo 19 dice: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media. Esta palabra decreto, entonces, es ilustrativa de la manera, entonces, de gobernar. Y es interesante que eso que le parece bien al rey se convierte en un decreto y ese decreto se convierte en ley. Así que esto no tiene que pasar por ningún parlamento y necesita una mayoría, a ver si se aprueba o no se aprueba o todo ese tipo de cosas, sino que lo que le parece bien al rey, eso es ley. Y eso entonces nos ilustra la posición de este hombre. Vemos también, entre otras cosas, pues toda la grandiosidad de su posición. Allí hemos visto en el versículo 4, dice, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Es decir, estamos ante un personaje encumbrado totalmente, al que además muy pocos pueden tener acceso, y de hecho en esto precisamente está otra de las características que advertimos aquí, de ver que ni siquiera su esposa está segura de que pueda tener acceso a él. Todo depende de si el rey quiere o no quiere recibir a alguien. Y por eso entonces está ese detalle acerca del cetro, que es necesario que se incline cuando una persona se presenta delante de él, para como señal de que efectivamente el rey está accediendo a recibirlo en audiencia. Pero si ese cetro del rey no se inclina, entonces significa que esa persona no puede presentarse delante de él, incluso puede ser condenada a muerte a causa de la temeridad de pretender acercarse sin haber sido citada o llamada. Todo esto entonces nos indica, como digo, esta posición elevada y encumbrada, soberana, de dominio, de señorío, entonces que Asuero tiene. Luego está Vasti. Vasti es la reina, como dice en el versículo 11 del capítulo 1, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Y aquí vemos la reacción que la reina va a tener ante este deseo del monarca. Versículo 12, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Y a raíz de esta negativa es cuando sucede entonces el repudio de ella como esposa y como reina, y la búsqueda de otra mujer que la sustituya. Tal vez Vashti sería el prototipo de mujer al que el feminismo actual aplaudiría. Es decir, ¿por qué tienes tú que someterte? ¿Por qué tienes tú que hacer caso de, bueno, de la petición o quizá del capricho o de la voluntad de tu marido? Tu marido es tu marido, pero tú tienes también tu propia voluntad y tus propias determinaciones, y tú tomas tus propias decisiones, etcétera, y demás. Así que quizás podríamos ver aquí a una mujer que, bueno, que ya digo que modernamente, actualmente, sería muy bien vista por muchos colectivos actuales. Luego aparece Mardoqueo. Mardoqueo lo tenemos aquí en el capítulo 2, en el versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconía, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así que es uno de los muchos judíos que están esparcidos por todo el imperio, y como dije al principio, pues tiene algún tipo de posición oficial, porque lo vemos que tiene acceso al palacio. De hecho, podemos pensar que está sirviendo en el palacio. Por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 21 hay un detalle, dice: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, puerta del rey tiene que ser aquí a la puerta de la estancia o a la puerta del palacio del rey, y evidentemente no cualquiera puede sentarse en un lugar así, sino que tiene que ser alguien que de alguna manera tiene ese reconocimiento o tiene ese oficio de estar sirviendo en el palacio del rey. Mardoqueo. Mardoqueo es el tipo de persona que, cuando llega el momento de tener que pronunciarse entre dos lealtades que son contrapuestas, no va a tener ninguna duda sobre qué decisión tomar en cuanto a cuál es la más importante de esas dos lealtades. Es decir, Mardoqueo es un hombre que tiene claro qué es lo que cree, cuál es la ley suprema por encima de todos, incluso por encima de la de los hombres, incluso por encima de la de Asuero, que él va a obedecer. Y por lo tanto vemos que es un hombre de principios y un hombre de conciencia. Aquí tenemos a alguien que, a pesar de no estar viviendo en la tierra de sus antepasados, en la tierra de Israel, y de estar viviendo en un entorno pagano, idólatra, otras creencias, otra cultura, otras maneras de vivir y de entender la vida, sin embargo, este hombre retiene, mantiene su identidad y su creencia, su fe, la fe de sus antepasados. No es la persona que, bueno, pues que se ha dejado llevar por el ambiente y que poco a poco ha ido perdiendo fuerza a medida que el tiempo y las influencias externas han ido haciendo mella en él, sino que él es alguien que, a pesar de todo, está firme en su posición. Y como digo, cuando llega el momento de tener que pronunciarse, él no tiene ninguna duda en ese pronunciamiento. Fíjate, hay un detalle aquí en el capítulo 2 y versículo 20, dice: y Esther según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo cuando él la educaba. Es decir, Mardoqueo le dice, guarda silencio acerca de lo que eres. No digas abiertamente de qué pueblo eres. Tal vez esto ya es un indicio, entonces, de que hacia los judíos o contra los judíos tenía que haber prejuicios o actitudes hostiles o negativas. Y es como decir, mira, ¿para qué vamos a complicarnos la vida innecesariamente? Y esto podría parecer decir, bueno, Mardoqueo aquí se está comportando como una especie de político que depende de las circunstancias, pues así actúa, según convenga, etc. Pero no es eso. Porque llegado el momento de la prueba, Mardoqueo tiene claro qué es lo que tiene que hacer y lo que tiene que declarar y publicar. Y así, en el capítulo 3, versículo 1, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Gagueo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y aquí no tenemos que pensar que este hombre es que es un rebelde que no quiere aceptar las leyes y los mandatos que su soberano le está dando, sino que aquí él entiende que este mandato concreto traspasa unas líneas, una frontera, que él sabe muy bien que no se debe de traspasar. Porque aquí ya no se trata simplemente de honrar a alguien que está en un puesto de autoridad, lo cual es perfectamente legítimo, sino que aquí estos detalles de arrodillarse y de inclinarse, sobre todo el de el arrodillarse, hablan de un acto de veneración que raya, si no entra abiertamente, en la adoración. Y Mardoqueo sabe que la veneración y la adoración solamente se le debe dar a uno, que es Dios. Y es por esto que Mardoqueo va a negarse a obedecer esta orden de su monarca. Van a venir las presiones sobre Mardoqueo. Versículo 3, los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Por lo tanto, tenemos aquí a un hombre que cuando llega el momento en el que es preciso confesar abiertamente lo que es, no va a tener ningún problema en hacerlo, aún sabiendo que está corriendo un riesgo tremendo, sabiendo de que está en minoría, de que está solo, de que todo el mundo está haciendo eso que el rey ha ordenado. Y por lo tanto que él es, por así decirlo, la oveja negra, el bicho raro, alguien que va contracorriente totalmente. Y como digo, esto puede suponerle un daño, un perjuicio personal muy grande. Porque puede ser no solamente privado del cargo o de la función que tiene allí en el palacio del rey, sino que esto puede llegar a mayores, puede llegar a situaciones todavía más graves, hasta el punto de decir, bueno, ejecutar a este hombre que se ha negado a obedecer mi mandato. Esta es la personalidad de Mardoqueo. Qué importantes son estas personas. Son personas que surgen de tiempo en tiempo y que marcan la diferencia respecto al resto. El resto se dejan llevar, se dejan arrastrar por lo que es más cómodo, por lo que es más fácil, y no tienen ningún problema de conciencia ni de ningún tipo. Pero aquí está este hombre, representante de esas personas entonces, que saben que hay algo más importante que la ley de los hombres. Es interesante aquí ver que Mardoqueo es un hombre leal al rey, fiel al rey. Hay un detalle que así nos lo dice. En el capítulo 2 y versículo 21, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Mardoqueo es un hombre fiel a su monarca, a su rey. Aquí tenemos este detalle. Cuando se entera de esta conspiración para matar al rey, él va a hacer una denuncia. Porque sirve a ese rey, ama a ese hombre, quiere lo bueno para él. Así que no tenemos que pensar que es que Mardoqueo es una especie de rebelde contra toda autoridad, y cuando llega el momento ese de arrodillarse, es que como no cree en la autoridad, pues entonces es por eso por lo que está haciendo. No, él cree en la autoridad, y la respeta, y la honra, y la defiende. Solamente que cuando esa autoridad está pidiendo algo que va contra la ley de Dios y va contra la conciencia de Mardoqueo, Mardoqueo va a negarse a obedecer ese mandato. En este sentido, ya tenemos aquí un avance, un adelanto de lo que va a ocurrir en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan sean conminados por sus jueces, por el tribunal judío, para que se callen, para que no sigan predicando más, no sigan hablando más. No os mandamos que no hablaseis en el nombre ese, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre, etc. Y la respuesta de Pedro es tajante y es clara. Juzgad vosotros si es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios. Pedro lo tiene claro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es precisamente lo que Mardoqueo aquí también tenía claro, que era preciso eso por encima de todo. ¡Qué gran talla, qué gran estatura espiritual y moral la que tiene este hombre! Como digo, es algo que a lo largo de la historia vemos a personajes importantes que supieron estar a la altura de las circunstancias. El rey Enrique VIII de Inglaterra quiso divorciarse de su esposa, la reina Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, porque no tenía descendencia de ella masculina, y entonces buscó la manera de que se produjera un divorcio. Y buscó que su primer ministro, Thomas Moro, le apoyara en esta decisión. Este hombre, Thomas Moro, era un católico convencido de que lo que el rey quería hacer era ilegal. Y a pesar de las presiones y a pesar de las amenazas, este hombre se mantuvo firme en sus principios hasta el punto de que fue ejecutado. Pero él mantuvo su conciencia y su deber a salvo, porque pensaba que aunque amaba a su monarca, a Enrique VIII, lo que éste le estaba mandando era algo impío y maligno, que él no debía participar en eso. Mardoqueo. El siguiente personaje que nos aparece en la historia es precisamente el personaje que va a llevar el peso de todo el relato, el principal protagonista, que es Esther. Lo tenemos, aparece en el capítulo 2 y versículo 7. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y entonces él la va a educar, la va a criar, la va a cuidar, hasta que llegue el momento entonces en el que hagan esta búsqueda de doncellas para llevarlas al palacio del rey para ver cuál es la elegida. Es evidente que la cualidad que, vamos a decir, a primera vista sobresale en esta mujer es su belleza física. Es algo por lo cual destaca, es algo, entre otras cosas, por lo que los eunucos encargados de todo este proceso se fijan en ella, y también el rey mismo se va a fijar en ella. Pero esto es solamente una cualidad entre otras cualidades que esta mujer tiene. A veces se ha dicho que donde hay una mujer guapa, hay una mujer tonta. Y a veces ahí se hace una equivalencia superficial entre la belleza física y la falta de cabeza, ¿no? Es falso. Puede ser que en algunas ocasiones sea verdadero. Desde luego, el caso de Esther desmiente totalmente eso. Esta mujer es una mujer guapa, pero esta mujer es una mujer inteligente. Esta mujer es una mujer que tiene cabeza. Esta mujer es una mujer mucho más inteligente que Vashti, que su antecesora en el trono. De hecho, hay algo que llama la atención en ella y que hace que la gente le coja simpatía. Hay una expresión aquí que es halló gracia, capítulo 2 y versículo 9. La doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Otra vez en el versículo 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Y otra vez en el versículo 17, el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ya gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Gracia, favor, todas estas expresiones nos hablan entonces de que hay algo en su personalidad entonces que le da un valor añadido a la belleza física que ella ya pueda tener. Esther ha sido criada y vive en un mundo de hombres. Los hombres son los que mandan. Los hombres son los que determinan. son los que dirigen, son los que gobiernan, son los que hacen todo. Y la mujer está en una posición, a todos los niveles, muy secundaria. Aquí tenemos cómo ella ha sido criada por su tío cuando todavía estaba soltera. Pero aun cuando ella ya se ha casado, todavía su primo Mardoqueo sigue teniendo sobre ella mucha influencia. Como dice el capítulo 2 y versículo 20. Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Así que es una mujer entonces que está bajo la influencia de los hombres. Y por supuesto está bajo la influencia abrumadora de su marido, el gran rey Asuero. Pero esta mujer va a ser mucho más que un mero adorno de su marido. A veces se dice que hay mujeres que lo único que hacen es servir de floreros y adorno, de decoración, algo bonito, algo, pero que al final eso no pasa de ahí, no tiene ninguna trascendencia ni ningún peso mayor. Pues bien, esta mujer va a ser mucho más que un florero y mucho más que un adorno, porque va a ser el instrumento en este mundo de hombres, en este mundo pagano, en este mundo hostil hacia los judíos, el instrumento para salvar a todo su pueblo. Y en ese sentido, esta mujer, Esther, es un eco, una repetición, de alguna manera, de aquella otra gran mujer que siglos antes, en el libro de los jueces, Dios utilizó para traer salvación a su pueblo. Aquella mujer que se llamaba Débora, que dirigió el ejército de Israel a la batalla contra los enemigos y hubo una gran victoria. Esther, una mujer valiosa, muy valiosa. Una mujer valiente y resuelta. Hay un momento en el que ella, debido a su posición como reina y como esposa del rey, va a ser la esperanza de su pueblo para que cambie el destino que está sentenciado sobre ellos. Y ella se va a jugar no solamente su posición, sino que se va a jugar literalmente su vida en favor de su pueblo. Aquí en el capítulo 4 y versículo 15, Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y fíjate la frase que viene a continuación: y si perezco, que perezca. Esto nos habla de una valentía, de una resolución, de jugarse el todo por el todo. Me puede costar la vida el hacer esto, pero sabiendo esto, estoy dispuesta a mi sacrificio personal. Una mujer valiente. De este pasaje que acabamos de leer también se extrae otra característica suya. Es una mujer de fe. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Esa mención al ayuno es evidente que eso tiene un contenido espiritual. Aquí ella está pensando de que necesita la ayuda de Dios, la intervención de Dios en este asunto tan dramático que está en juego, como es la supervivencia del pueblo judío. Entonces está echando mano de este recurso que es el ayuno para llamar a las puertas del cielo. No solamente va a llamar a la puerta de su marido para interceder ante él, sino que va a llamar a la puerta del cielo para pedir la intercesión de Dios. Es una mujer de fe, es decir, que tiene creencias, que tiene principios, que el palacio, con todos sus lujos, no se le ha subido a la cabeza, que a pesar de su extracción humilde y de toda esa enseñanza que cuando era pequeña se le ha estado dando, el hecho de haber cambiado a un palacio no ha borrado, no le ha quitado todas esas enseñanzas que recibió cuando era niña. Y ella las sigue teniendo presentes. Y esa va a ser la motivación por la que va a dar este paso tan arriesgado. Si perezco, que perezca. Esther es una mujer con una valentía tal, con una determinación tal, que cuando llega el momento cumbre de tener que enfrentar el mal cara a cara, no va a tener ningún problema en llamar las cosas por su nombre. Allí tenemos en el capítulo 7, y versículo 5, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Pero Amán no es un cualquiera. Amán es el hombre de confianza del rey, de su marido. Amán es el hombre al que su marido ha elevado a la primera posición de primer ministro del reino. Sin embargo, en este momento culminante, ella, que ha sido lo suficientemente inteligente como para organizar todo este banquete, dos banquetes, uno en un día y otro al día siguiente, cuando llega la hora de la verdad, ella va a pronunciar estas palabras y va a descubrir, va a poner en evidencia los planes malignos que este hombre había contraído para eliminar a los judíos. El enemigo y adversario es este malvado Amán. Se necesita mucha fuerza para hacer esto. Y mucha seguridad para poder enfrentar esta situación. Pero eso es precisamente lo que Esther va a hacer. Es decir, estamos ante una mujer con un temple tan grande que ya lo quisieran para sí muchos hombres. Esther. El quinto personaje es el que acabamos de mencionar. Es Amán. Aparece allí en el capítulo 3 y versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Por los detalles que luego se van viendo, estamos aquí ante una persona llena de ambición, personal. Es por esto por lo que el hecho de que todos se arrodillen delante de él y solamente haya uno que no se arrodilla, para cualquier otro diría, bueno, la mayoría están arrodillándose, ¿qué importa? ¿Qué más da que haya uno que no me reconozca? Pero es tal la ambición, la egolatría de este hombre que va a querer destruir a Mardoqueo. Y luego, cuando sepa que es judío, entonces trama la destrucción de todos los judíos del imperio. Es un hombre malvado. Es decir, el apelativo que le da Esther ahí, el enemigo y adversario, es este malvado Amán, no es ninguna exageración. Es ciertamente la realidad. Estamos ante un hombre maligno y perverso que quiere sacar adelante sus planes perversos. Está lleno de sí mismo, de orgullo, de vanagloria. De hecho, en el capítulo 5, después del primer banquete al que Esther le invita a él y a su marido, dice en el versículo 10, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Está lleno de sí mismo. Sus logros, sus conquistas, sus metas, todo eso es yo, yo y yo. Y cualquiera que se ponga en mi camino, lo quito, lo elimino totalmente. Amán, cinco personajes. ¿Cinco? No, hay seis. Aquí hay un sexto personaje ausente, pero presente. Un sexto personaje invisible, pero real. No se le menciona por ningún lado. No aparece su nombre por ninguna parte. Pero está detrás de todo. Es Dios. Hay un detalle en el que podemos ver su intervención. Fíjate que en este libro de Esther, la palabra Dios no aparece por ninguna parte. Ni la palabra Señor, referida a él, ni el nombre Jehová, ni nada. Ni todopoderoso, nada. Ni una referencia directa a él. No está. O por lo menos eso parece. Sin embargo, es el gran ausente que está muy presente en todo esto. Capítulo 6 y versículo 1. Y aquí tenemos que, antes de leer este versículo, tenemos que pensar que al día siguiente la horca preparada para Mardoqueo ya se ha levantado. Es decir, es cuestión de horas que Mardoqueo sea ahorcado. Y es cuestión ya de tiempo nada más que los judíos sean exterminados. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. ¿Qué cosa? ¿Qué detalle tan pequeño, tan insignificante? Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y entonces la orden va a ser: coge mi caballo y mis ropas, sube a Mardoqueo en él y paséalo por toda la ciudad proclamando que así se hará con el hombre cuya honra desea el rey. Si no llega a ser porque al rey se le va el sueño esa noche, es decir, si el rey duerme plácidamente, se despierta y muy temprano allí ya está Amán, porque Amán quiere quitar a Mardoqueo de en medio cuanto antes, Mardoqueo hubiera sido ahorcado. Pero este pequeño detalle de que al rey se le va el sueño y en vez de llamar a bailarinas para que lo entretengan, pide que se lean las crónicas, donde están los hechos acaecidos, y allí está el detalle de lo que hizo Mardoqueo en su favor. Y eso va a cambiar todo el curso de los acontecimientos. Parece una casualidad, ¿verdad? Pero aquí está precisamente esa intervención de ese ausente que está presente. Y que en un pequeñísimo detalle es suficiente para cambiar todo el curso de los acontecimientos. Creo que hay muchas lecciones que este libro, este precioso libro de Esther, tiene. Una lección sería que la soberanía de los grandes hombres de este mundo es relativa. No es absoluta. Parece que es absoluta, pero no lo es. Amán no va a conseguir hacer su voluntad. Ni siquiera Asuero, que estaba de acuerdo con Amán en lo del decreto de la destrucción de los judíos, va a conseguir que eso se realice. Las cosas van a cambiar totalmente. Es decir, los hombres, aún los más grandes y los más poderosos, no son soberanos en los asuntos de este mundo. Más bien, es Dios el soberano absoluto que mueve los hilos de forma imperceptible, pero real, de acuerdo a su propósito. Él levanta a alguien que no es nadie como Esther y la encumbra hasta el sitio más alto, y él abate al que está en lo más alto, que acaba ajusticiado en la horca que había preparado para Mardoqueo. La soberanía absoluta de Dios. Otra gran lección es el uso que Dios hace de instrumentos insólitos. En un mundo de hombres, en un mundo pagano y en un mundo hostil, Dios va a tomar a una mujer para traer salvación en medio de su pueblo. Un instrumento insólito. Otra gran lección es el cuidado que Dios tiene por su pueblo. Hay un plan masivo de destrucción. De destrucción total. Y aunque este pueblo está cautivo, a causa de sus pecados contra Dios, sin embargo, aún en ese estado de humillación en el que Dios los ha sometido, ese mismo Dios está preservando y cuidando de su existencia. Otra gran lección que podemos sacar de este libro es el poder que tiene la intercesión. Ese detalle del ayuno, que en definitiva es traer el problema delante de Dios. Nos habla, nos enseña acerca del poder de la oración y acerca del poder del ayuno. Cuando estamos ante problemas que nos sobrepasan y que nos abruman. Y una última lección también que vemos aquí es la importancia de la firmeza. Cuando estamos en situaciones en las que lo más fácil sería ceder y rendirnos, vemos aquí la importancia de la integridad y de permanecer firmes en aquello en lo que hemos creído. Finalmente Dios sacó la cara por Mardoqueo y por Esther y los preservó y defendió. Qué precioso libro es este de Esther y cuánta enseñanza tiene para nosotros hoy en día. Que el Señor nos ayude para que podamos, en medio de los tiempos, circunstancias que nos ha tocado vivir, poder aplicarnos las lecciones de este libro. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias. Tú eres ese ausente que está presente. Te damos gracias, Señor, porque aunque no te vemos, aunque parece que no estás, pero tú, como hemos cantado, tú estás aquí. Gracias, Señor. Tu presencia es real, tu intervención es real, tu soberanía es real, tus planes se llevan a cabo y triunfan. Gracias, Señor. Ayúdanos para que en el medio que tú nos has puesto podamos ser hijos tuyos, íntegros, que permanecemos en la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a sentir.